A principios de 1955, la relación del presidente Juan Domingo Perón con la iglesia estaba quebrada. Desde la curia se alentaba el derrocamiento del gobierno electo en 1946 y reelecto 6 años más tarde. La iglesia defendía sus intereses por encima de sus dogmas. Estaba enfurecida por la ley de divorcio sancionada por el gobierno y por su manifiesta intención de separar la educación del clero.
Asumiendo que esas políticas peronistas significaban un ataque a la libertad, la Iglesia Católica convocó a una marcha opositora el 14 de junio, el día de Corpus Christi. La convocatoria fue numerosa. Las consignas apuntaban al derrocamiento de Perón.
Una bandera argentina fue quemada y el rumor hablaba de un acto de desagravio de aviones de la Marina. Gonzalo Chávez, autor del libro La Masacre de Plaza de Mayo, el primer trabajo sobre el bombardeo, fue editado en 2003.
Y ese momento fue aprovechado por la oposición para realizar el bombardeo, porque se estaba previsto que aviones de la aeronáutica iban a volar sobre Plaza de Mayo como un acto de homenaje de desagravio a la bandera y a San Martín. Entonces, ese día la gente estaba congregada para ese acto. Y cuando vieron aparecer los aviones, creyeron que iban a tirar flores. Esa era la idea, que los aviones iban a tirar flores sobre la catedral. Y lo que cayeron fueron bombas. Nosotros en el libro publicamos una serie de fotos. Y la primera foto es el acto en la catedral, donde se ve la gente mirando el cielo, esperando la llegada de los aviones. La segunda foto es de un avión en picada bombardeando. Y la tercera es una foto de la gente corriendo en Plaza Mayo a refugiarse después de la primera bomba en la Casa de Gobierno, ¿no? O sea que en ese momento nadie pensaba que eso podía ocurrir en el país. La gente pensó en ese momento que el mejor lugar, más seguro que había, era la Casa de Gobierno. Y la intención de los sublevados era derrumbar la Casa de Gobierno, ¿no? Y bueno, y eso es lo que marca el inicio, ¿no? El inicio de un ciclo de violencia institucional contra el pueblo.
Al día siguiente, el general Lucero, ministro de Guerra, le advirtió al presidente sobre las posibilidades de un golpe de Estado que tenía voceros en sectores de las 3 Fuerzas Armadas, aunque especialmente era impulsado desde la Marina.
Los hechos de junio de 1955, analizados por Perón en el exilio, 13 años después.
Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso.
El 16 de junio, acompañado por el mayor Máximo Remer, Perón llegó a la Casa Rosada a las 6 de la mañana. El general Franklin Lucero lo esperaba en las puertas de su despacho con novedades. Las tropas del ejército estaban listas para repeler cualquier intento de rebelión. Lucero le sugirió a Perón que no se quede ahí. Había rumores sobre aviadores de la Marina que atacarían la Casa de Gobierno para asesinarlo.
Fue una sugerencia que le salvó la vida a Perón. A las 9 de la mañana, tras finalizar una entrevista con el embajador de Estados Unidos, Albert Knopfler, el presidente cruzó la avenida Paseo Colón rumbo al Ministerio de Guerra. Una hora más tarde, Perón fue informado que el Ministerio de Marina había sido tomado por tropas rebeldes y que escuadrillas de la aviación naval partían desde sus bases.
Las fuerzas que se alzaron contra Perón contaban con el apoyo de la base naval de Punta de Indio que el batallón de infantería BIN 4 con asiento en Puerto Nuevo, acá en Buenos Aires, y parte de la oficialidad de la aeronáutica. El jefe de este levantamiento fue el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, y el comandante del BIN 3 se llamaba Benjamín Gargullio. Este hombre, después que se rindieron, se suicidó en el Ministerio de Marina. Se supone que por vergüenza o por dignidad ante lo que habían producido, se pegó un tiro.
La noticia del levantamiento circuló rápidamente. Poco después de las 11 de la mañana, la Plaza de Mayo comenzó a ser ocupada por manifestantes que apoyaban a Perón. Una hora y media más tarde, comenzó a desarrollarse el mayor crimen en masa que tenga registro la historia de nuestro país.
Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.
A las 12:35, los aviones de la Marina sobrevolaron la Plaza de Mayo, lanzando allí las primeras bombas sobre los manifestantes y también sobre quienes circulaban desprevenidamente por sus alrededores. Fueron más de 30 Gloster Meteor, que arrojaron 13 toneladas de cargas explosivas, asesinando civiles de todas las edades. El objetivo era matar a Perón a cualquier precio.
Era el jefe de la base naval de Punta de Indio. Se llamaba Néstor Noriega y tenía el grado de capitán de fragata. Ese día, el 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, el primer avión comandado por Néstor Noriega dejó caer una bomba de 100 kilos sobre Plaza de Mayo. Piloteaba un avión que en ese momento tenía la Marina, que son los Vizcraft, y detrás de él siguieron los demás.
No les alcanzaba con arrojar las bombas para masacrar a la multitud. El odio de aquellos miserables no tenía límites. Desde el edificio del Ministerio de Marina, francotiradores disparaban sobre la gente. Perón observó aquella masacre desde una ventana del Ministerio de Guerra. Estaba junto a un grupo de generales leales.
La reconstrucción de época que plasmó Leonardo Fabio en Sinfonía de un Sentimiento.
16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos.
Comandos civiles, entre cuyos líderes estaban Luis María de Pablo Pardo, Mario Amadeo y Miguel Ángel Zavala Ortiz, se apostaron en las cercanías de Plaza de Mayo para dar apoyo a quienes asesinaban gente desde los aviones. Para identificarse, usaron un brazalete blanco.
En los alrededores de la Casa Rosada hubo enfrentamientos entre oficiales rebeldes y los granaderos que protegían al presidente Perón. Al llegar camiones con refuerzos, los sublevados no dudaron en disparar contra los conscriptos que manejaban los camiones que traían refuerzos para que los sublevados no llegaran a destino. Varios de esos conscriptos murieron.
La CGT convocó inmediatamente a los trabajadores para defender al gobierno. El secretario general, Hugo Di Pietro, se encargó de hacer el pedido a través de una radio. Las emisoras estaban en alerta, ya que previo a este mensaje, una de ellas, Radio Mitre, había sido tomada por los hacedores del odio. Lo hicieron para difundir un mensaje falso. Perón fue asesinado. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado.
Una de las bombas cayó sobre un trolebús que hacía el recorrido entre Lanús y Puente y Pacífico. Cuando pasaba por detrás de Plaza de Mayo, una bomba penetró por el techo y mató a los cerca de 50 pasajeros que tenía. Mató a todos. Entre esos había chicos que iban a la escuela, un grupo importante de chicos que iban a la escuela, gente de todas las edades, gente de trabajo.
Los objetivos de una segunda oleada de bombas cayó sobre la Plaza de Mayo, las bocas del subte y las avenidas aledañas. Habían empezado a llegar trabajadores citados por la CGT. Muchos de ellos se habían congregado frente al Ministerio de Marina, arrojándole piedras al grupo golpista que se encontraba dentro y entre quienes estaba Eduardo Macera, uno de los integrantes de la Junta Militar que tomó el poder años después, en 1976.
Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas.
El centro de la ciudad era un pandemonium. Gente corriendo entre tanques, balas, fuego, humo y aviones que descargaban bombas. Muchos se tiraron de cabeza dentro de las bocas del subte. En una avenida, un tranvía terminó partido por una bomba. Los cuerpos deshechos colgaron de las ventanas o se desparramaron sobre las vías y el pavimento.
En toda la Plaza de Mayo y sus alrededores, las imágenes y los ruidos espantaban. El olor a pólvora y carne quemada se percibía en toda la zona, mezclado con gritos de dolor y llantos. Un escenario dantesco presenta el microcentro porteño con calles y avenidas bañadas en sangre, entre zapatos, carteras, más brazos y piernas sin dueño.
Hay un aviador que cuenta que cuando se le acabaron las bombas, tiraron los tanques de nafta. Y tanques de nafta, según él, que no explotaban al caer, sino que estaban un tiempo, por las características que tenían, y explotaban.
En medio de aquella lluvia de bombas, el Ministerio de Marina recibía piedrazos de los manifestantes que apoyaban al presidente. La respuesta desde adentro del edificio fueron balazos. Varios trabajadores murieron en esa acción al grito de la vida por Perón. Desde ese ministerio, a las 15:22, asomó una bandera blanca de rendición.
Son más o menos ciento y pico de marinos y parte de oficiales de la aeronáutica que se refugiaron después en Uruguay. Algunos de ellos, los que pilotearon los aviones y bombardearon, era el capitán de corbeta Santiago Sabarot, que era su jefe de la base naval de Punta de Indias, el teniente de navío Carlos Macera, que es hermano de Emilio Macera, ¿sí?, el teniente de navío Ricardo Moreno Quierna, el guardiamarina Miguel Ángel Grondona y otros más. En Montevideo, el hombre que estaba esperando a los aviadores para recibirlo era el general, que en ese momento era teniente, no era general, era muy joven, Suárez Mason, el mismo hombre que fue jefe del primer cuerpo de ejército durante el golpe del 76. Él estaba en Montevideo porque estaba refugiado, porque se había exiliado, porque había participado del levantamiento de Menéndez en 1951, y como fracasaron, se exilió en Montevideo.
El almirante Aníbal Olivieri se rindió telefónicamente ante el ministro de Guerra, no sin antes pedir garantías para salir ileso del lugar. Abajo, en la Plaza de Mayo, miles de personas enardecidas se mezclaban con el olor a muerte.
Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días.
Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar, la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos.
El general Franklin Lucero fue el encargado de anunciarle al país que las Fuerzas Armadas volvían a los cuarteles. La acción golpista de los subversivos dejó más de 400 muertos, entre ellos 40 niños del interior que estaban en un micro visitando Buenos Aires, y más de 1.000 heridos y mutilados.
Dijo el general de división Franklin Lucero:
vuelve hoy el ejército a sus cuarteles, de los que salió el día 16, en defensa de la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas.
En horas de la noche se incendiaron las iglesias de San Francisco, San Ignacio, Santo Miguel, Santo Domingo y San Nicolás de Bari. Perón responsabilizó de los hechos a insensatos que trataban de sacar provecho de la situación. En el Vaticano no le creyeron y lo culparon de los incendios.
Lejos de amedrentarse, la Marina, la fuerza más comprometida con aquellas acciones del 16 de junio, se encargó de mantener el diseño del golpe reclutando adhesiones en el ejército. Semanas más tarde, el ministro Lucero le informó a Perón de nuevos movimientos sediciosos.
Hubo generales leales que le propusieron a Perón armar al pueblo en defensa del gobierno constitucional. El 31 de agosto el presidente convocó al pueblo a la plaza y dejó entrever la posibilidad de abrir los arsenales al pueblo. Fue un discurso inusualmente duro, anunciando la etapa más crítica de una potencial guerra civil.
Tiempo después, Perón, en su libro Del exilio al poder, reconoció que se dejó persuadir de no armar al pueblo en defensa de su gobierno, porque todo terminaría en una masacre estéril entre civiles.
Este hecho tiene mucha similitud con el bombardeo de Guernica, realizado por los nazis durante la Guerra Civil Española. Similitud en otro contexto diferente, pero similitud en el hecho de que fue un bombardeo sobre la población civil, sobre una ciudad abierta, donde no había una declaración de guerra, donde se tiraron 60.000 kilos de explosivos sobre la población, donde murieron más o menos la misma cantidad de gente. La diferencia es que en Guernica participaron aviones de la Alemania nazi, y en la Argentina eran armas que el pueblo había pagado, armas argentinas que tiraron contra los propios argentinos. Guernica está considerado por la humanidad como un crimen de guerra. Sin embargo, los bombardeos del 16 de junio de 1955 no están condenados.
Un escenario similar al de la masacre del 16 de junio del 55 se repitió tres meses más tarde. El 16 de septiembre se produjeron levantamientos golpistas en Córdoba y Bahía Blanca. En Río Santiago estaba el general Eduardo Lonardi, una de las cabezas del ejército, que se sumaba también al movimiento sedicioso que proponía la Marina.
El comando de la fuerza represiva se constituyó en el Ministerio de Guerra. Allí estaban los generales leales, Imas, Lucero y Domínguez. Las bases de Río Santiago, después de dos días de combate, volvieron a manos leales, pero Bahía Blanca y Córdoba se mantuvieron fuertes en su posición.
En la capital federal, francotiradores desde el comando de la Marina lanzaron ráfagas de ametralladora sobre los peronistas que marchaban a una nueva defensa de su gobierno. Se repetían las imágenes de la masacre del 16 de junio.
Después de las bombas, los golpistas armaron su versión documental para los noticieros cinematográficos.
Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los pacíficos ciudadanos que transitaban aquella mañana en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, cuán ajenos estaban a los tremendos acontecimientos que horas más tarde iban allí a desarrollar. Por eso, a nadie llamó la atención la insólita presencia de aquel helicóptero, que ya a las 8 de la mañana había descendido frente a la Casa de Gobierno sobre la Plaza Colón. Algo se estaba gestando que el pueblo ignoraba. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente, sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites, con carácter inmediato, convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Paralelamente busca seguro refugio en la sede del Ministerio de Ejército, donde aguarda los acontecimientos. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópoli.
Septiembre de 1955. El mensaje de los golpistas era muy claro. Se tiraría a matar a quien manifestase en la plaza a favor de Perón. La flota de guerra se colocó en las aguas del Río de la Plata con sus cañones apuntando a la ciudad de Buenos Aires. Al frente estaba el contraalmirante Isaac Rojas, que amenazó con bombardear la ciudad si Perón no renunciaba.
Yo tengo el testimonio de un soldado, un conscripto, que fue infante de marina en el Río Santiago, en el batallón de infantería 23. Entonces él me contó dos cosas, que previo al 16 de junio, en el último viaje de los cadetes que hicieron en el buque Bahía Tetis, que en ese momento era el buque escuela, ¿no? Bahía Tetis, trajeron de contrabando y lo bajaron en Río Santiago las armas automáticas que los sublevados utilizaron el 16 de junio de 1955. Y ha sido 5 o 6 meses antes. El director de la Escuela Naval de Río Santiago en ese momento era el contraalmirante Isaac Rojas. Los fusiles que trajeron son fusiles FN, que eran fusiles semiautomáticos, que tenían un poder de fuego superior al viejo fusil Mauser que tenía el ejército, que disparaba de uno a uno, ¿no? Y lo otro que me contó, que a mí me parece un testimonio valioso, ¿no?, es que 2 días después del bombardeo, los convocaron a todos los infantes de marina, a los soldados, al comedor, y pasaron una película donde se veían los aviones bombardeando sobre Buenos Aires. Esto es posible, porque todos los bombardeos, cuando bombardean, filman, porque es una forma de corregir errores y aprender. Están equipados, los aviones, están equipados con el tipo de filmar. Así que esa documentación debe existir, en algún lado debe estar, alguien la debe tener.
En Curuzú-Cuatiá se sofocó otro levantamiento. Una junta de generales leales le volvió a sugerir a Perón que abra los arsenales y arme al pueblo. El presidente contestó que, como militares que eran, ellos pensaban en la batalla. Sin embargo, él debía pensar y actuar no solo como militar.
Pedro Orgambide fue uno de los periodistas de Noticias Gráficas que escribió aquella cobertura del bombardeo a Plaza de Mayo.
Hay un momento de la historia de la historia argentina y de la historia personal que yo no me voy a olvidar. Y es el bombardeo de junio de 1955. Yo en ese entonces era un joven periodista que trabajaba en un diario, en Noticias Gráficas, y junto con otros compañeros cubrimos la nota del bombardeo en Plaza de Mayo. Yo recuerdo que en ese momento, antes de salir, el escritor Bernardo Berbisky, en medio de ya de los primeros sonidos de las bombas que eran muy cercanas de Plaza de Mayo, estábamos en Leandro Alén o en Buchardo, a 4 o 5 cuadras de la plaza, ponía en su máquina de escribir un papel y comenzaba una nota sobre un libro. Me pareció tan raro que en ese momento ese escritor todavía seguía escribiendo, comentando un libro ajeno, pero me pareció magnífico, ¿no?, que siguiera con su misión mientras nosotros salíamos a la calle. Cuando llegamos a la plaza, vimos esas escenas que después quedaron en la historia.
El 16 de septiembre de 1955, las radios hablaban de una flota apostada en las puertas de la ciudad sobre el Río de la Plata. Mucha gente se acercó hasta la costanera para intentar verla. El temor a una nueva masacre como la del 16 de junio intimidó a la población. El 18 de septiembre, Perón escribió una carta ofreciendo su renuncia si esta servía para evitar el baño de sangre.
Los golpistas produjeron la película Después del silencio, que fue estrenada en 1956. Fue la versión cinematográfica de la Revolución Libertadora.
¡Atención! ¡Atención! Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional. ¡Ha estallado la revolución en Argentina! Ejército, marina y aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Informa el Comando Civil Revolucionario por los micrófonos de LV2 de Córdoba. Desde ahora, la voz de la libertad. ¡Córdoba es libre!
Una información de Radio Carve. Fuerzas rebeldes de todas las provincias convergen hacia Buenos Aires. La flota de mar en formación de combate navega rumbo a la gran capital del Plata.
El gobierno reconoce que en varios puntos se registraron sublevaciones y que algunas unidades de guerra abandonan sus apostaderos. Sin ser grave, la situación debe contemplarse seriamente. Volveremos a informar.
En las primeras horas del 19 de septiembre, Perón se reunió en la residencia presidencial de Palermo con generales leales. Los sectores militares más antiperonistas se mostraban intransigentes. Esa noche se agotaron las negociaciones. Ya no había generales leales. En la madrugada del 20 le hicieron saber a Perón que debía abandonar el país. Isaac Rojas buscaba consenso en el resto de la Marina para asesinarlo.
A las 7 de la mañana del 20 de septiembre, Perón dejó la residencia presidencial de Palermo acompañado por Isaac, su chofer, el mayor Chelceta y un funcionario de la policía presidencial. Se dirigieron a la embajada de Paraguay. Una vez allí, el embajador Chávez recibió a Perón y le sugirió trasladarse a la cañonera que ese país tenía anclada en la dársena A de Puerto Nuevo.
El gobierno paraguayo tenía un especial reconocimiento por Perón, quien había sido nombrado ciudadano ilustre de ese país después que Argentina sancionó en 1954 una ley por la que se restituían todos los trofeos de guerra de 1870 de la Triple Alianza. Perón se mantuvo en la cañonera hasta el 25 de septiembre. Ese día viajó en hidroavión hasta Asunción, mientras usurpando los poderes constitucionales, el general golpista Eduardo Lonardi asumía la presidencia.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía.